beneficiar a Camacho, uno de los acusados por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Algo más que información. Temprano es mejor.
Lo decíamos al comienzo de Temprano es Mejor, hoy se inicia el debate oral en el 13º juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. Se trata de la mega causa por el centro clandestino D2, Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza. En línea está el doctor Daniel Rodríguez Infante, fiscal auxiliar. Doctor, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Hola Rodrigo, buen día, gracias a ustedes.
Bueno doctor, es una mega causa, hay muchos imputados. ¿Qué nos puede decir de cómo llega la instrucción a este debate oral?
Bueno, mira, la verdad que estamos nosotros, por supuesto, como al comienzo de cada juicio, pero particularmente en este, por las características que tiene, con muchas expectativas. Como vos dijiste, es una, bueno, como le dicen ustedes coloquialmente, una mega causa, es la más grande en términos de cantidad de acusados y cantidad de víctimas que haya tenido en esta jurisdicción, digamos, las causas por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de una causa contra 28 acusados y que tiene más de 330 víctimas, son 334 las víctimas. Pensemos que esta causa empezó hace varios años. Vos recordarás, Rodrigo, que le has dado seguimiento siempre a los juicios por delitos de lesa humanidad, que en cada uno de los juicios, si bien siempre habían integrantes del D2, en general, en casi todos los juicios, acusados, entre las personas que debían responder en cada uno de los juicios, hace algunos años nosotros empezamos a trabajar sistémicamente, por decirlo de algún modo, cuál era el modo de funcionamiento y cuáles eran las responsabilidades que el D2 tenía en el aparato organizado de poder. Uh-huh. De modo tal que así se conformó, digamos, el requerimiento de imputación en esta causa, que inicialmente era mucho más grande. Eran casi 50 los acusados cuando se hizo el requerimiento inicial de imputación en la etapa de instrucción, pero bueno, tras apartamientos, fallecimientos y dos faltas de mérito, llegan a juicio 28, que de todos modos es da cuenta de, más allá de la envergadura, de la cantidad de acusados, da cuenta de la envergadura que tuvo el D2, no solo como centro clandestino de detención, porque esto es otra de las características de este juicio, que abarca al D2 en su doble faceta, por decirlo de algún modo, como centro clandestino de detención, pero también como área de informaciones o como departamento de informaciones, es decir, de inteligencia de la policía provincial. Es decir, el D2 también en su rol de aparato de la policía que participaba de los operativos conjuntos con el ejército o eventualmente con la Fuerza Aérea, y en el cual se secuestraron y se detenían personas y por los cuales el D2 debe responder, o algunas de las personas del D2 deben responder, aun cuando tales personas no hayan necesariamente transitado por el D2. No obstante, uh-huh, mayoritariamente, la mayor parte de estas más de 330 víctimas son personas alojadas en el D2.
Uh-huh. Por lo que uno pudo recopilar en algún momento, doctor, el D2 comenzó a funcionar a fines del 1975 como centro clandestino de detención, si no estamos mal, y se extendió casi hasta el año 80, más o menos, ¿puede ser?
Sí, en realidad empezó un poco antes, uh-huh, tenía su sede anterior. Nosotros en esta causa hemos dado cuenta de que en la calle Mitre, Montevideo, sí, donde estaba, digamos, la central de policía, ya en el año 74 el D2 tenía injerencia, es decir, tenía poder de organización sobre ese lugar. Pero efectivamente es en el año 75 donde pasa a ocupar el edificio que todos conocemos, donde, uh-huh, hoy funciona el Espacio por la Memoria, con esas 13 celdas, digamos, por las que transitaron más de 300 víctimas entre el 75 y pasada la década, pasada los años 80, efectivamente.
Uh-huh. Ese lugar, denominado Palacio Policial, de manera pomposa, fue inaugurado incluso por el brigadier Julio César Santuccione, que fue uno de los, digamos, ideólogos de la represión en Mendoza, que falleció antes de que se iniciaran todos estos procesos, ¿no? Hay muchas personas que por fallecimiento no llegan a este debate.
Perdón, se me cortó la última parte.
No, decía que hay muchas personas, doctor, que por haber fallecido, obviamente no llegan a este debate, pero que si no estarían sentados en el banquillo de los acusados.
Efectivamente, yo te decía que, uh-huh, mira, inicialmente eran 48 los, uh-huh, acusados cuando se hizo el escrito de imputación que da origen a este juicio, y en el camino 5 fueron apartados y 13 fallecieron. Y además hay dos faltas de mérito, por, uh-huh, eso, digamos, llegan 28 juicios. Esto, bueno, lamentablemente con las causas por delitos de lesa humanidad no es algo exclusivo de esta causa, viene pasando esto en los últimos años, y por eso es tan importante agilizar las audiencias, agilizar los procesos. Y efectivamente, digamos, más allá de su funcionamiento físico, lo que es interesante también, bueno, todo esto lo vamos a poder detallar en este juicio, es que el D2 fue creado mediante la Ley Orgánica de la Policía del año 1960, uh-huh. que es la 3677, porque justamente se lo hace en el marco de la denominada lucha contra la subversión, que como sabemos fue la plataforma para la represión ilegal y para el plan de exterminio. Entonces, justamente, y después, bueno, por supuesto hay otras normativas, hay una resolución de la policía también del año 1970 que va redefiniendo cuáles son las funciones del D2, y después sufre distintas modificaciones a nivel normativo, pero bueno, siempre preserva su función esencial, que es justamente comandar en el ámbito de la policía todo lo que tiene que ver con la lucha contra la subversión, uh-huh. Es decir, la plataforma del accionar represivo ilegal.
Doctor, muchos de los acusados ya han sido condenados en otro juicio, algunos incluso como Armando Osvaldo Fernández tienen ya varias condenas a prisión perpetua. Armando Osvaldo Fernández era uno de los enlaces en la comunidad informativa, en la inteligencia, está condenado también por apropiación durante la dictadura de una menor. ¿Qué cosas nuevas puede usted considera que pueden surgir en este debate oral?
Ya, Rodrigo, en realidad hay gran parte de los acusados que enfrentan por primera vez un juicio. Uh-huh. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que te decía anteriormente. Como esta causa se tuvo por objeto analizar sistémicamente el funcionamiento del D2, ¿esto en qué derivó? En que muchos de los acusados que llegaron a cada uno de los juicios, pero que llegaron de forma fragmentada, por decirlo de algún modo, es decir, que llegaron acusados solo por los hechos de algunas víctimas que los habían mencionado o que los habían reconocido o porque tenían alguna constancia documental que los vinculaba con determinado operativo, muchos de los casos del D2 llegaron así a los juicios anteriores. Esas personas responden en este juicio por la totalidad de los hechos por los que entendemos nosotros son responsables, que tiene que ver con las personas que transitaron por ese lugar mientras ellos prestaban funciones allí. Porque claramente es un lugar exclusivamente dedicado a la represión ilegal, con lo cual la hipótesis nuestra es que las personas con determinado nivel de responsabilidad necesariamente tuvieron injerencia en todos, uh-huh, los hechos de las personas que transitaron por allí. Y las personas que por ahí tenían un digamos jerárquicamente un nivel menor de responsabilidad, pero que hay elementos probatorios, que por supuesto los vamos a demostrar en el juicio, que los vinculan en forma fehaciente con la denominada lucha contra subversiva, también deben responder por los hechos de todas las personas que transitaron por allí. Por lo tanto, tenés estos dos escenarios. Aquellos acusados que llegaron a juicios anteriores, bueno, en este caso van a pasar a responder por la totalidad de los hechos que nosotros entendemos que deben responder. Y lo otro que ocurre es que hay una enorme cantidad de acusados que enfrentan por primera vez un juicio oral y público y que fueron justamente acusados por primera vez en el marco de esta causa. Porque al empezar a examinar sistémicamente el D2, se fue advirtiendo cuestiones que ya habían surgido en los juicios, el modo en que funcionaba, la exclusividad con la que se dedicaban a esta tarea represiva, y por lo tanto se fue desentrañando cuál fue el modo de organización de todas las personas que trabajaban allí que tenían alguna injerencia en estos hechos.
Uh-huh. Doctor, por último, hubo personal no estrictamente vinculado dentro de la plantilla del D2, digamos, del Departamento 2 de la Policía de Mendoza, que estaba dividido en departamentos, D1, D2, D3, D4 y D5. Sí. Me refiero a los médicos, por ejemplo, y al personal que brindaba también asistencia espiritual, porque también había capellanes. Sí. ¿Es posible que en este juicio se conozca más detalles sobre el rol de estas personas?
Mira, nosotros siempre pensamos que los juicios son así lo demostró la experiencia, son una plataforma para que surja información que a veces no surgió en la etapa de instrucción. Lo cierto es que en la etapa de investigación no han surgido elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a personas distintas por el funcionamiento del D2 de las que están acusadas en este juicio. Lo que ocurre muchas veces, como ustedes bien saben, es que precisamente el juicio oral, que tiene que ver sobre todo con la oralidad, con la difusión y con una serie de cosas, a veces generan nuevos elementos probatorios, para eso está el juicio, entre otras, uh-huh, cosas, y por supuesto, si esto ocurriera, eso tiene que ser redirigido hacia la etapa de investigación y en esa instancia comenzar a hacer comenzar a tomar las medidas que fueran necesarias para avanzar en esa investigación y eventualmente derivar alguna línea de imputación. No lo hay hasta el momento, uh-huh, no lo ha habido con los elementos que fueron recabados durante la etapa de instrucción. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas, como vos bien sabrás, de declaraciones testimoniales, no solo de las personas que ustedes conocen, uh-huh, porque han declarado en muchos de los juicios anteriores, sino que hay una enorme cantidad de víctimas que son víctimas por primera, uh-huh, vez. Bien. Porque eso también es importante. No solo hay, uh-huh, una gran cantidad de acusados que enfrentan por primera vez un juicio oral y público, sino que hay una enorme cantidad de víctimas que por primera vez van a haber ventilado sus hechos en un juicio oral y público, porque estamos hablando de más de 330 víctimas pasaron por ese lugar, y no todas ellas habían sido objeto directo de análisis en los juicios anteriores. Entonces, uh-huh, sin duda, cuando estas personas declaren, si bien muchas han declarado durante la instrucción, algunas van a declarar en este juicio, y siempre el juicio oral permite o permite prever alguna posibilidad en ese sentido, pero la verdad es que no lo podemos afirmar en este momento.
Bien, claro, porque había muchos secuestrados que eran torturados, por supuesto, encapuchados, que no podían ver quiénes eran efectivamente las personas que los estaban torturando, y también muchos de ellos mencionaron la asistencia de un médico en esas torturas, sí. Y el D2 tenía un staff, o sea, no el D2, sino Sanidad Policial, tenía un staff de médico que estaba a escasa distancia del lugar donde se producían las torturas. Por eso la consulta. Doctor, ¿cuándo comienza hoy? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Con cuántas audiencias? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Y cuándo calcula que podría terminar este proceso?
Mira, efectivamente empieza hoy, la próxima audiencia es en 15 días. Nosotros hemos consultado con el tribunal, todavía no está establecida la agenda definitiva, así es que no sabemos cuál va a ser la periodicidad. Nosotros esperamos que, por supuesto, sea por lo menos una audiencia semanal, porque es un juicio enorme y justamente tiene que ver con lo que hablábamos antes, es una carrera contra el tiempo también, de algún modo, para tratar de satisfacer las exigencias de justicia que tienen este tipo de causas. No pueden dilatarse tanto. Veremos, por lo pronto, hay una audiencia hoy. En principio, hoy va a haber una cuestión más formal, más burocrática, que tiene que ver con la identificación de los acusados. Y nosotros sí vamos a proponer una suerte de exposición oral inicial en lugar de la lectura íntegra de los requerimientos, justamente para abreviar los casos. Pensemos que si tuvieran que leerse los requerimientos de elevación a juicio en forma íntegra, estamos hablando, hay más de un requerimiento, pero el requerimiento principal en esta causa tiene más de 1,000 páginas, claro. Justamente por la envergadura que tiene. Si tuviéramos que leer más de 1,000 páginas, podemos estar medio año. Pensemos que en la causa que terminó, que fue la causa vinculada con la Fuerza Aérea y el Destacamento de Inteligencia, que también habían requerimientos de gran envergadura, estuvimos meses con esa lectura. Entonces vamos a proponer reemplazar, que es una posibilidad que ha dado la Cámara Federal de Casación Penal, ya lo voy a seguramente a mencionar yo en la audiencia, pero vamos a reemplazar eso por una exposición oral, justamente con la idea de que los plazos se abrevien y podamos avanzar más rápidamente, pero no te puedo dar un pronóstico de cuánto puede durar, porque esto depende de una serie de variables que hoy todavía no están establecidas. Primero, porque no sabemos cuál va a ser la agenda del tribunal. No sabemos ni todavía si va a haber una audiencia semanal o si va a ser una audiencia quincenal. Esperemos que de mínima sea una audiencia semanal, pero además depende también en gran parte de cuál sea el trabajo que pueda hacer el equipo de acompañamiento de testigos víctimas, porque nosotros vamos a tener la premisa, que también seguramente lo vamos a oralizar, como ya lo hemos hecho en los últimos juicios, que aquellas personas que han declarado, sobre todo que han declarado en reiteradas oportunidades, no es necesario que comparezcan de nuevo, sin perjuicio de que si alguna víctima quiere comparecer, por supuesto, por alguna razón, siempre las puertas del juicio deben estar abiertas, porque tiene un carácter reparatorio de estos juicios que debe ser respetado. Pero en principio hay muchas víctimas que tienen que declarar también por primera vez, pero bueno, esta variable depende de quiénes están en condiciones de declarar, quiénes no están en condiciones de declarar, que es un abordaje que va haciendo semana a semana el equipo de acompañamiento, con lo cual no tenemos definido, por supuesto sí sabemos cuáles son la cantidad de testigos, pero no tenemos definido cuáles efectivamente todavía van a estar en condiciones de declarar, y hay otra serie de cuestiones que me resultan imposibles, francamente, pensar en cuál puede ser la duración. Esperemos que no sea mucha, porque bueno, el tiempo juega en contra justamente de lo que debe avanzarse y hacerse en estos procesos.
Doctor, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con el doctor Rodríguez Infante, es el fiscal auxiliar. Hoy comienza esta mega causa, el juicio por los crímenes que se cometieron en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza, en el conocido de 2. Hoy es un espacio para la memoria y va a estar dándole cobertura a este juicio nuestro compañero Sebastián Abel.
Temprano es mejor. 70 años de la radio pública en Mendoza.